Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. La bienvenida a la casa del Señor en esta noche, 3 de enero de 2017. Tengo que ir acostumbrándonos a decir eso. Hoy nos acompaña Báez. ¿Usted de dónde? De Aguadilla. Y algún hermano de la iglesia lo había invitado. ¿Usted supo de la iglesia de alguna manera por internet? Pues bienvenido a la casa del Señor. ¿De qué parte de todas era? De Sabana Seca. Yo viví en Villa del Río, colindando ahí con Macún. Ahí vivimos en Atotejas, Bayamón un tiempo, y después vivimos en Villa del Río, allá la colindancia entre Toa Baja, Bayamón y Toa Alta. Sí, pues qué bueno que nos acompaña. Pues aquí está Báez. Bienvenido a nuestra congregación. Esperemos que el Señor le bendiga y haya la bendición que usted anda buscando en esta noche. Hoy excusamos a nuestro pastor y su familia porque, según ustedes vieron quizá por allá, por los medios, como la tecnología es, ¿verdad? En los tiempos de antes había que ir con el burro, caminar hasta allá o con la mula y no sé, ir a cruzar el río y decirle a todo el mundo. Uno se enteraba una semana después. Pero hoy no hicimos nada más que yo llegué de correr esta mañana y ya me estaba esperando un mensaje. Elisa me mandó un mensaje, el pastor me había mandado un mensaje de que nuestra sobrina estaba allá, le habían dicho que iban a hacerle cesárea. La hija del pastor está, mi sobrina, parió durante el día de hoy. Y Daniel Josué nació a las 1:41, 1:40 aproximadamente, pesó 8 libras, .71 libras. Vamos, 8 libras y 11 onzas. Casi 9 libras. Y midió 21 pulgadas. Y salió precioso, salió a mí. Y estamos bien contentos, ¿verdad?, de haber podido estar allí. Lorimar está muy bien. El papá está, ya ustedes saben, como un perro con 10 rabos. Sus papás llegaron de Calley y estaban ahí, sus dos hermanas de Josué. Y querían que le informáramos a la iglesia. El pastor les envió un mensaje, me parece, creo, no estoy seguro. Pero allá por Facebook se colocaron una foto. Solo decía lo tremendo esto de la tecnología. Nosotros tiramos una foto y las coloqué dos, ¿verdad? No quería colocar el del bebé, no coloqué ninguna por deferencia a los padres, que fueran ellos quienes las ubicaran ahí. Pero vamos a orar, ya son las 7:30, como nos habíamos propuesto en nuestro corazón. Vamos a ser puntuales con la obra del Señor, y les invito a que tengan una palabra de oración conmigo. Si usted puede estar puesto de pie, le invito a que así lo hagan, y luego le damos la parte a Ámbar. Lorian iba a estar dirigiendo hoy, pero hoy Ámbar va a estar de bateadora emergente. Oren conmigo, hermano. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias por tu gran bondad en esta noche y siempre, mi Señor, por este primer martes del año que tú nos permites estar en tu casa para adorarte, para proclamar tu palabra, para estudiar tu palabra seriamente. Gracias porque nos permites ese privilegio, aunque nosotros no lo merecemos, mi Señor. Gracias por habernos amado primero. Gracias porque hoy nos acompaña Báez, mi Señor. Te pedimos que tú tomes su corazón, la petición que él tiene en su mente, en su alma, en su ser, y tú le contestes, Padre Santo, como tú lo haces, de manera perfecta, y que él se vaya de aquí, no sin la bendición que él busca, mi Señor. Pedimos ahora que tú también bendigas a Lorimar, a Josué y a Daniel Josué. Gracias, mi Señor, porque todas las cosas transcurrieron sin contratiempo. Todo se dio de la manera que tú quieres, mi Señor, y pudimos estar ahí con ella. Cuando nos fuimos, vimos que estaba bien. Te pedimos que tú les bendigas, que tú envíes tus ángeles para que acampen alrededor de ella, y que estos días que va a estar en el hospital, todo sea para bendición. Gracias por el médico que llegó allí, Padre Santo. Te pedimos que tú bendigas su vida, que tú bendigas su hogar. Y todas las personas, Padre Santo, que estuvieron con nosotros allí, que pudieron escuchar nuestros testimonios mientras hablábamos como familia, te pedimos que esta palabra no retorne atrás vacía, Padre Santo. Ahora te pedimos que tú nos acompañes, que si hubiese algún hermano o hermana de camino, tú le traigas con bien, que tú les protejas en la carretera, que podamos venir a hacer aquí lo que nos propusimos en nuestros corazones, y que seas tú tomando control de todo, mi Señor. Aquellos hermanos quienes no puedan asistir, te pedimos que tú les acompañes donde quiera que estén, y que tú seas propicio a sus necesidades, Padre amado. Te pedimos todas estas cosas dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les dejamos a Ámbar, que nos va a estar dirigiendo en esta porción. ¿Necesitas esto?
El Señor le continúe bendiciendo. Es de sumo gozo estar aquí reunido en la casa del Señor en esta noche tan hermosa que el Señor nos ha regalado. Y para comenzar el devocional de esta noche, me gustaría que me acompañaran a entonar el himno 535 en el himnario Gloria, Gloria, Aleluya.
Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré.
Que la merece, ¿verdad? Ahora para pasar con la otra parte del devocional, me gustaría si el hermanito Edgar pudiera venir a orar por la ofrenda y ustedes preparen lo que Dios ha puesto en sus corazones para darle a él.
Bendito sea el nombre de Jesús. A él le damos la gloria siempre al Señor por darnos la vida eterna a través de su Hijo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Siempre agradeciéndote de corazón por toda la oportunidad que nos diste en nuestra vida, que hoy nos diste un día más de vida y ahora nos gozamos de el niño que nació, Señor, que sus padres lo dedicarán para ti. Señor, y bendícelos y cuídalos, Señor, en donde estén. Ahora, Señor, te pedimos por estas ofrendas, Señor, por ese dado alegre sabiendo que todo proviene de ti. Y te lo agradecemos todo de corazón. A ti sea la hoja y gloria, Señor, por Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén.
Amén, amén.
Ahora el próximo. próximo himno que vamos a estar entonando es el himno 222, Porque Él Vive. Aquí todos nosotros estamos aquí porque tenemos fe de que Él vive todavía, ¿verdad que sí? Señor vive todavía.
Amén.
Y así viviremos nosotros eternamente cuando Él venga a buscarnos y llevarnos a su gloria, ¿verdad? Y eso nos llena de sumo gozo, saber que algún día pasará, ojalá y sea hoy, ¿verdad? Bueno, hermanitos, vamos a tener una palabra de oración para introducir el estudio. Oremos. Señor Padre Santo y Padre Bueno, Padre, Señor, que estás vivo, Padre Santo, y llena nuestros corazones de mucho gozo, Señor. Gracias porque estamos aquí en esta noche. Te doy gracias por todos los maestros que pudieron llegar hasta aquí, Señor. Te doy gracias por la bendición que tú nos regalaste de un miembro más en la iglesia, Padre Santo, Daniel Josué. Gracias por él, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciéndolo, Padre Santo, en el resto de su vida, Señor. Pon tu mano, Padre, sobre Lorimar y sobre Josué y sobre ese hogar, Padre Santo, que va a seguir creciendo. Y que ellos tengan la, tú les dé la sabiduría, Padre Santo, de ellos encaminar a ese bebito, Padre Santo, en la palabra tuya. Ahora te pido que tú prepares nuestros corazones, Señor, y que prepare la palabra que va a poner en la boca de papi, Padre, que va a darnos el estudio en esta noche, y que podamos aprender, Padre Santo, lo que tú quieres enseñarnos. Te pido que nos podamos seguir gozando en el resto de la noche y nos llevemos una gran bendición, Padre. Te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Vive Cristo Jesús. Vamos a repartir estos micrófonos por aquí para que usted pueda participar. ¿Tú estudiaste en la Interamericana? ¿Por casualidad? ¿No? ¿Tú estudiaste en la Universidad Interamericana? Seguro que sí. No se me olvidan las caras. Los nombres sí, las caras no. Bendito sea Cristo Jesús. Vamos a ver. Hermano, hoy vamos a estar considerando el último estudio que hemos programado en el Evangelio de Mateo. Les vamos a estar viendo unas porciones en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, y el enfoque es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un pasaje, tal vez la porción que a mí más me emociona. Porque si hay algo que nosotros debemos estar hablando, que debemos estar predicando de la palabra de Dios, es sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, seríamos nosotros los seres más dignos de conmiseración. O sea, que daríamos pena. Estuviéramos hablando de algo que es un cuento. Sin embargo, la palabra nos relata de cómo nuestro Señor Jesucristo vivió, se permitió ser latigado, vivió la vida que ninguno de nosotros muchas veces estamos dispuestos a aceptar, ¿verdad? Vida de sacrificio completamente, una vida entregada al servicio. Yo siempre he dicho, yo no sé si me copié de alguien, pero yo siempre he dicho por mucho tiempo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues nosotros como hijos de Dios estamos llamados a eso, a vivir una vida completamente de servicio. Aquí este asunto de los títulos, este asunto de las clases sociales, de las ideologías, de las razas, nada de eso delante del Señor tiene importancia. Lo que importa es que nosotros somos su creación, y cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, venimos a ser hijos de Dios mismo. Entonces todos venimos a hacer una misma cosa, y cuando estamos en esta misma cosa que llamamos iglesia, somos parte de ese cuerpo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, vemos cómo es que Dios entregó a su único hijo a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Sin embargo, no se quedó ahí, como muchas veces se relata. Muchas personas pues andan con el crucifijo, con la figura del Cristo crucificado, y yo no tengo problema, ¿verdad?, con que las personas utilicen el crucifijo y tengan pues lo que ellos quieran tener ahí. Pero esa no es la predicación que nosotros presentamos. Nosotros presentamos una cruz vacía, porque Cristo Jesús no se quedó en la cruz. Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, si usted y yo podemos creer que eso fue así, pues entonces Dios nos da la vida eterna. Se nos va la vida en esto, hermano. La vida eterna. Pero no solamente creer, ¿verdad? Porque Santiago dice, ¿crees que Dios existe, que Dios es? Bien hace, pero también los demonios creen y tiemblan. A lo que se refiere Santiago en su epístola es que no es solamente creer, es uno venir y rendirse a los pies de Cristo Jesús. De eso se trata. Pero para nosotros poder aceptar que realmente vale la pena creer en Cristo Jesús para salvación, tenemos que entonces también permitir que el Espíritu Santo nos convenza en nuestro ser de que Él fue tan poderoso como para poder entregar su vida y volverla a tomar. Porque eso es lo que nos promete Él a nosotros. Nos dice, tú me recibes a mí, Y en aquel día, refiriéndose al último día, ¿verdad? Cuando se acaben todas las cosas, Él nos habrá de resucitar a nosotros y nos habrá de dar un cuerpo nuevo. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? No nos vamos a poner a filosofar, a buscar cómo va a ser, si vamos a ser lindos, si vamos... Realmente, yo me encuentro precioso como soy y Dios me dice que voy a ser más precioso, ¿verdad? Porque no va a haber dolores, no va a haber tristezas, no va a haber pesares. En aquel día, Dios me va a entregar un cuerpo igual que el de mi Señor. Y voy a poder estar eternamente en su presencia. Y cuando yo veo este pasaje, pues me llena de gran emoción. Porque no es solamente la palabra que se encuentra aquí, o sea, me refiriéndome a las palabras, lo concreto que se encuentra sobre la página, sino lo que la sustancia de esa palabra y lo que esa palabra me quiere decir a mi vida. Este estudio, Marquito sabe, está traslapado. Nosotros programamos para 52 estudios de martes para el año, ¿verdad? Porque el año se supone que tiene 52 martes. Créamelo, por fe. Son 52 semanas. Y se supone que este fuera el último del 2016. Es el 2017. Estamos comenzando con el último estudio de esta serie, del libro número 1. Y el último cántico no fue programado para que fuera con este estudio, ¿verdad? Y ese último cántico nos habla sobre que Jesucristo vive. Entonces, no es una filosofía la que nosotros predicamos, hermano. Para nosotros poder realmente estar seguros de que Cristo Jesús es. Hay personas quienes han querido debatir conmigo sobre la existencia de Dios. Y yo los dejo brutos. Porque me dicen, Dios no existe. Y yo le digo, es cierto. Y me voy. No sé, se ven en la obligación de regresar y me dicen, pero ¿cómo es que tú dices que tú eres cristiano, que tú predicas la palabra de Dios y tú eres maestro de escuela bíblica y tú dices que Dios no existe? Y yo, es que la realidad es que existir es una cosa, pero Dios, la palabra de Dios me dice que Dios es, que no es lo mismo. ¿No? Dios es el gran yo soy. Y si tú realmente tienes interés en recibir sobre la palabra de Dios y internalizarla, pues entonces nos sentamos y hablamos sobre ella seriamente, pero yo no me voy a poner a debatir semántica porque eso yo lo uso para ganarme la vida, pero no para debatir la palabra de Dios. Y muchas veces regresan y la palabra de Dios es depositada. Y yo no hago nada más ahí, hermano. Usted y yo no estamos llamados, aunque Judas nos dice, ¿verdad?, que los que no creen, convencerlos. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, como vamos a ver hoy. La palabra de Dios, la última porción del capítulo 28, nos presenta lo que nosotros conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Hacer discípulos. Pero nadie es discípulo, a, como decimos en puertorriqueño, a la cañona, ¿verdad? A la fuerza. El que es discípulo, no es porque se matriculó en el curso. Yo llevo 20 y pico de años como maestro. Yo digo, el estudiante no es el que está sentado ahí ocupando una silla. El estudiante es el que se quema las pestañas estudiando. Porque esa es la definición. El estudiante es quien estudia. Hay personas quienes botan los chavos, ¿verdad? O alguien bota los chavos en ellos y están allí ocupando espacio. Esos no son estudiantes. Pues usted y yo somos discípulos cuando nosotros decimos, yo quiero aprender. Y el verdadero cristiano procura diariamente intimar con Dios mediante la palabra. Oramos para hablar a Dios y recibir, obviamente, de parte de Dios alguna respuesta. Pero las respuestas directas muchas veces nos llegan a través de la palabra misma. Nos adentramos en la palabra y, como dice el Señor, debemos escudriñarla. Y yo siempre comparo esto de la escudriñar, y ustedes me habrán escuchado decirlo anteriormente, como cuando uno se en Puerto Rico decimos China, ¿verdad? Pero quizá alguien escuche este estudio de allá de México, otro sitio. En Puerto Rico es donde único decimos China a las naranjas. Ahí me gustan. Y este tiempo he estado que he querido comprar un saco. En todos sitios lo que los venden son las Nebo. Y a mí me parece que las Nebo son un poquito menos jugosas que las demás, que las Valencia. Pero eso es otro tema. A mí me gusta. Yo las abro, le saco el zumo, el jugo, y después me como todo lo que está allí. La cáscara, no, todavía no he encontrado qué puedo hacer con ella. Vaya, si ustedes tienen algo que sepan qué se puede hacer con la cáscara, me da mucha tristeza botarla. La hermanita lo más seguro sabe qué se puede hacer con la cáscara. ¿Sí? Pues ya encontré qué puedo hacer con las cáscaras. Elisa, no me bote las cáscaras de la China. Pues esa comparación, sacar todo lo más posible de la China, es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. A veces usted ve un pasaje bíblico, ¿verdad? Usted va aquí y dice, pues, Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí tienes un versículo. Y usted dice, pues eso es un relato, es una historia. Alguien te está contando algo que sucedió, ¿verdad? Ahí, un setting, el lugar donde se lleva a cabo la acción, lo que llamamos el plot. ¿Cómo se dice plot en español? Pues la historia. El lugar y el tiempo en el cual se desarrolla. ¿La qué? La trama. Se desarrolla la trama, el lugar y el tiempo. Tenemos los personajes. Y usted dice, pues, si lo vemos desde esa perspectiva, es como si estuviese escuchando una noticia. Sin embargo, cuando vemos la perspectiva de la palabra de Dios, lo que nos está comunicando, hay muchas cosas importantes allí y vamos a estarla viendo dentro de un momento. El último estudio, les dije, estábamos en la unidad número 6, el reino y la cruz, la resurrección de Jesús. Y saben que podemos estar hablando todo el año, de hecho, toda la vida se trata sobre esto. Nuestra vida debe estar centrada en nosotros cada día más adentrarnos en la resurrección. Si hay tiempo bien invertido, es el tiempo que nosotros dedicamos hablando sobre la resurrección de Cristo Jesús, sobre su poder salvífico en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Hay personas quienes dicen, ¿por qué ustedes hablan tanto de Jesús? Hay gente quienes hablan de política, de deporte. No estoy diciendo que esas cosas sean malas en sí, ¿no? Pero hay personas quienes dedican más tiempo hablando sobre eso, de chavo, del trabajo. Nosotros que somos hijos de Dios, deberíamos estar dedicando más tiempo a escuchar la palabra, a hablar sobre la palabra, a meditar en la palabra. Y de esta manera nosotros nos iremos haciendo más espirituales. Iremos dominando más la carne. Iremos siendo más como Dios quiere que nosotros seamos. Porque en Puerto Rico usted le pregunta a las personas, ¿cómo está? Dice, pues como Dios quiere. Y a veces yo estoy movido a decir, no se lo digo, ¿verdad? Por aquello de no perder la comunión y no hacer que yo la pierda. Pero la realidad es que nosotros sabemos que muchas veces eso no es cierto. Pues como Dios quiere, no se lo hacen con esa cara así demudada. Esa palabra es de domingo, la voy a saber que es martes. ¿Sabes? Ese rostro así como quien masca hoja. Pues como Dios quiere. Y usted dice, se ve que no es así, porque Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que nosotros vivamos, el domingo el pastor estaba hablando de gozoso, ¿verdad? Aun cuando nos salten a pescozones, yo tengo un problema con eso. Pero ese es otro tema, ¿verdad? En el contexto que se dice, que lo dice en la palabra, pero no siempre que usted le van a dar un golpe, usted va a decir, ¡ay, qué bueno, me metieron un bofetón! Pero hay ciertas instancias en las cuales nos sucede algo, que usted dice, aquí pasó esto, entonces usted está a la expectativa. Aquí están las cosas difíciles, pero yo sé que Dios está conmigo. Amén. Y esta bendición viene, y tal vez la bendición no viene directo para mí. Hay instancias, eso he aprendido a hacerlo, hermano, refiriéndome a la predicación del pastor el domingo. Hay instancias en las cuales para mi vida vienen cosas que yo sé que no son tan agradables para mí, pero siempre hay una bendición para mí o para alguien. Porque hay veces que alguien va a tirar una puerta y está la mano de tu hijo metida en la puerta y usted está dispuesto a meter la cara para que le pinche la cara y no le pinche la mano a su hijo. Y a usted no le gustó el dolor de la cara, pero fue una bendición que no le pinchara la mano al hijo suyo. Pues así yo veo eso, ¿verdad? Esa es la alegoría que presento yo. Pues cuando nosotros vemos la palabra de Dios desde esta perspectiva, sabemos que ciertamente va a ser de bendición para nosotros y la vida de todos aquellos quienes nosotros amamos. Estas son las porciones que vamos a estar viendo. Distribuí los micrófonos por allí y quisiera que los usaran. ¿Verdad? Si el Señor se mueve, usted tiene una pregunta, tiene un comentario, quiere participar en alguna de las porciones que vamos a estar considerando, ni corto ni perezoso, hágalo de esa manera. Si usted tiene una pregunta que yo no puedo contestar, yo no me voy a inventar la contestación. Buscaremos la palabra de Dios. Si no, la anotamos y nos la llevamos de asignación. Amén. Pues mire, 28, 1 al 10 y 16 al 20, esos son los puntos focales de lo que vamos a estar considerando en la palabra. Mateo 28, 5 al 6 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando vayamos a esa porción de lo que vamos a estar considerando, vamos a ver. Aquí está la verdad central. Y en la introducción que les estuviese presentando hace un momentito, ese era el enfoque de lo que estábamos considerando. Ciertamente, el saber que Cristo Jesús resucitó, nosotros no tuvimos que estar allí, no tuvimos que verlo, pero hay tantas cosas que nosotros tenemos como certezas en nuestras vidas porque Dios lo ha manifestado a nuestro ser. Hay cosas que nosotros no podemos explicar. Los seres humanos, una de las cosas que nos diferencia de los animales irracionales es precisamente lo que se contiene en esa palabra, ¿verdad? La razón. Y nosotros tenemos la capacidad de articular, de hablar, de poner palabras a aquellas cosas que son abstractas. Nosotros hablamos de conceptos como el amor, las matemáticas, la historia, y le ponemos nombre a ciertas cosas que nosotros realmente no podemos tocar, ¿verdad? No son tangibles, las percibimos a través del intelecto, a través de nuestras emociones. Y eso nos diferencia de otros animales. Ahora, las palabras ciertamente no son suficientes para poder comunicar todo. Yo siempre, y mi esposa se sonroja siempre que yo lo digo, pero es uno de los ejemplos que siempre viene a mi mente. Yo digo que yo amo a mi esposa. Y es la realidad. Cumplimos 27 años de casado próximamente, la semana que viene. Y hemos procreado 6 hijos. Y cada día que pasa yo la amo más. Y cada vez que yo le digo te amo, me parece que esa palabra se queda corta. Esa expresión, por lo que yo siento por ella. Había un filósofo jayuyano que decía, bailando es que se demuestra el mambo. Y aunque nosotros nunca hemos bailado mambo, me parece que la alegoría está muy buena. Si usted va a demostrar algo, usted dice, ¿cómo se hace un flan de queso? Pues usted puede decirle los ingredientes, decirle el procedimiento, pero cuando usted lo confecciona, entonces usted sabe cómo es que se hace. Pues el amor que yo siento por ella, yo puedo comunicárselo con palabras, pero qué chévere cuando yo se lo demuestro con mis acciones. Pues cuando hablamos de tantas cosas que se presentan a través de la palabra, muchas de ellas la palabra, o sea, las palabras, se quedan cortas para comunicarlas. Y de esta misma manera Dios comunica, transmite a nuestro ser el conocimiento, el entendimiento, la internalización respecto a nuestra relación con Él. No sé si los estoy perdiendo. Hay cosas que nosotros sabemos que Dios nos quiere comunicar simplemente porque las percibimos, las sentimos. Si usted no hubiese aceptado a Cristo Jesús, usted no tendría la manera, el mecanismo para poder comunicarse con Dios efectivamente. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, viene a morar en nuestro ser el Espíritu Santo. Entonces, yo no voy a hablar de dimensiones y cosas tales. Pero si usted, hay personas quienes necesitan, ¿verdad?, un manual o necesitan un traductor para poder comunicarse utilizando cierto código. A quienes programan computadoras, tienen unos códigos que utilizan para programar la computadora. Pues para nosotros poder comunicarnos efectivamente con Dios, necesitamos el mediador, el paráclito, ¿verdad? El acompañante por excelencia, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos aclara en nuestra mente cosas que nosotros no podemos realmente internalizar, por más inteligentes que seamos, por más que hayamos leído, por más que hayamos vivido, por más experiencias que nosotros tengamos. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener una comunión efectiva con el Creador. Pues, yo no necesito haber estado presente en el momento de la resurrección de Cristo Jesús para saber que eso fue así. Porque yo tengo más que suficientes evidencias en mi vida respecto a lo que Dios ha hecho en mí para yo saber que todo lo que ha prometido en su palabra es tal como Él lo ha prometido. Nosotros no tenemos que debatir con nadie respecto a la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que predicar respecto a ello y permitir que el Espíritu Santo complete la obra en sus vidas de la manera que lo hizo en la nuestra. ¡Amén! Yo diría amén en esa parte. Pero si usted no quiere, no tiene que decir amén. Vamos a ir a... Tenemos dos metas específicas. Una que tiene que ver con nuestro conocimiento y otra que tiene que ver con nuestra actitud, ¿verdad? Vamos a conocer o aprender respecto a las evidencias o las pruebas de la resurrección de Jesús. Y debemos tener nosotros una actitud, o sea, debemos tener una disposición de predicar sobre esa verdad. Son los dos puntos, como le dije anteriormente, que vamos a estar considerando. Y allá en el capítulo 27, versículos 57 al 61, a mí me fascina el arte, ¿verdad? Hay muchas personas a quienes Dios le ha dado ese don, yo no tengo ese don. Algunos de mis hijos tienen la capacidad, la habilidad de dibujar, de pintar. Yo, palito, a veces yo cuando doy clases, a veces trato de ilustrar cosas para mis estudiantes, gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Que yo puedo utilizar este asunto de PowerPoint y otras cosas. Pero si tengo que dibujar en la pizarra, palito. Y pues por lo menos es divertido porque se ríen un ratito, yo sé que es de mí, pero por lo menos hacemos algo, ¿verdad? Para ese propósito. Este arte demuestra aquí, fíjense cómo estaban muchas mujeres alrededor de nuestro Señor. La mayor parte de los varones se fueron huyendo. Poquitos varones permanecieron atrás. Y ahí está el cuerpo inerte de Cristo Jesús, según la interpretación del artista, por supuesto, siendo llevado al sepulcro. Cuando el Señor expiró en la cruz, ¿qué fenómeno se dio físico? ¿Qué hubo? Hubo un terremoto, ¿verdad? Un tremendo temblor. Dice que se rasgó el velo del templo. Y ahí hay un significado importante. ¿Qué significa ese haberse rasgado el velo del templo? Que ya no había separación entre Dios y la gente. No hacía falta un intermediario humano, físico, ¿verdad? Porque todos los años iba allá el sumo sacerdote y presentaba un sacrificio, ¿verdad? Por los pecados de la humanidad. Habiendo muerto Cristo Jesús, habiendo dado su vida, expirado, Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Dejo con ustedes a el Consolador. En griego, el Paráclito. Aquel que camina con nosotros. Aquel que nos va a ayudar a comunicarnos directamente con Dios. Miren eso. Hoy usted va a comunicarse con los hombres. ¿Usted quiere hablar con el alcalde? Necesita hacer una cita. Ver cuál es la disponibilidad de él. Obviamente el alcalde no tiene la ventaja que tiene Dios, que Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. El alcalde es un ser humano como usted y yo. Tenemos ahí, quién sabe cuánto tiempo pase antes de que nosotros logremos esa audiencia. Pues el gobernador ni se diga, el presidente, y usted sigue, ¿verdad?, en esa jerarquía. Para hablar con Dios, usted lo único que tiene que hacer es clamar a Él. Jesús nos mostró en la oración modelo cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Y cuando estábamos en la religión tradicional, nos hacían repetirlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y hay gente, y no estoy diciendo que está mal, ¿no?, porque precisamente Cristo Jesús lo presentó como un modelo, pero eso no es lo que usted tiene que hacer. No es que usted tenga que repetir esa en específico. Hay personas quienes lo hacen, y lo hacen fervientemente, y están pensando exactamente qué es lo que dicen, y eso está bien. Pero Dios quiere que nosotros entablemos una relación con Él, como precisamente lo que dice la oración modelo. Padre nuestro. Mis hijos cuando se van a acercar a mí, no tienen que estar con este protocolo. Oh, Padre. Hay personas quienes en algunas culturas, yo digo, tratan a sus papás de usted. A mi suegra, yo la amo. Y es como mi madre. A mí se me hace bien difícil decirle usted, no porque yo no la respete, es porque me parece como que es distante. Pero hay personas para quienes eso es algo bien, es distinto como lo veo yo. Por ejemplo, Marquito. Marquito me trata a mí de usted. Y él habla con cualquiera de los muchachos que están dando el estudio y le dice, usted. Y eso está muy bien, ¿verdad? Porque dentro de su cultura personal, pues es así. Ahora, cuando hablamos con Dios, le diga usted o le diga tú, ¿verdad? Porque Abba, Padre, Abba, en griego es como decir papito, ¿verdad? Es una forma íntima de referirnos a Dios. Pues si nosotros sabemos a quién le estamos hablando, debemos hacerlo en toda confianza. Ahora, volviendo a lo que estábamos presentando de este pasaje. Cristo Jesús ya habiendo expirado, está, sucede esta tremenda manifestación física, terremoto, se rasga el velo, tenemos comunicación directa con Dios ahora en toda confianza, no necesitamos un intermediario que no sea el Espíritu Santo. Ahora el cuerpo de Jesús es sepultado, como el de cualquier persona. Pero él había dicho ya que él daría su vida y la tomaría al tercer día. Las personas quienes estaban cuando él lo comunicó en distintas ocasiones lo tomaron de manera literal. Dijo, usted derriba este templo y yo lo levantaré en 3 días. Estaba refiriendo a su propio templo, a su cuerpo. Así hizo. Unas personas entran en debate de cuántos días fueron, si de jueves a domingo, si de viernes a domingo, porque el viernes es un día y del viernes al sábado es un día, del sábado al domingo 2 días. Hay personas quienes entran en el asunto este de que los judíos contaban las fracciones de días como días. Cuando usted va a hacer el hermano mío que viaja allá a Europa a menudo, a distintos lugares, se quedan en muchos hoteles. Cuando usted reserva una estadía y dice, ¿cuántos días se va a quedar? Y usted le dice, 3 días. Pero te cobran 2 noches, ¿verdad? Pues si son 3 días, quiere decir que fuiste el viernes y te fuiste el domingo. 3 días, pero te quedaste 2 noches. Entonces te cobran las 2 noches. Pero el tercer día, no te quedaste el día completo. Porque ya a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, te dicen, check out. ¿Verdad? Si no, tienes que pagar adicional por la fracción. Pues hay personas quienes entran en estos debates. ¿Será eso importante? Quizás. Jesús dijo, en 3 días, ¿verdad? La señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Nosotros lo creemos por fe. No es tan importante para mí que fueran 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, como que fue. Cristo Jesús dio su vida y la tomó. Diferente a lo que él hizo con otros, ¿verdad? Quienes resucitó el cuerpo. La hija de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro. Vemos esos 3 eventos a través de la palabra de personas a quienes Jesucristo resucitó, les devolvió la vida. Ellos pudieron vivir nuevamente, pero murieron. La gran diferencia con Jesucristo. Él dio su vida, la tomó para estar vivo eternamente. Y eso es lo que el Señor dice que va a hacer con nosotros. Entonces, en esta última porción del capítulo 27, se nos hablan sobre estos individuos. Esto es una pintura de James Tissot, uno de mis artistas que representan estampas bíblicas favoritos. Es bastante realista en lo que presenta. Aquí vemos estos soldados que estaban ahí. Hay personas quienes muchas veces lo presentan como si estuvieran en atención todo el tiempo. Son hombres, están ahí. Y lo más seguro, nadie le está poniendo atención. Hay unos cuantos ahí, le dijeron, párense allí. Ellos están seguros, de noche. Yo fui soldado durante 15 años, reservista, y tuve que hacer muchas guardias. Y las guardias no se hacen todo el tiempo de pie. Puede estar sentado. De hecho, si son 3 y son listos, se turnan y dicen, tú duermes un sueñito y nosotros 2 velamos. ¿Verdad? Y así, y eso no es ilegal. Lo importante es que puedan cumplir con la misión de que nadie atraviese o que guarden el espacio. Pues Tissot los interpreta ahí, mira cómo están ellos ahí hablando. En Puerto Rico quizás estuvieran jugando dominó. Si fueran de la Guardia Nacional, estarían jugando dominó. Pues están frente a la tumba y la tumba está sellada. O sea, que tiene el sello real. Si alguien entrase allí, iba en contra de la ley y la persona tendría que enfrentar los cargos, que lo más seguro sería la muerte en este caso. Pues estaban todos esos hombres ahí, velando. ¿Por qué van a velar la tumba de un hombre, pues, de un muerto? Obviamente, la tumba de un muerto, el conocimiento es poder. ¿Qué iba a pasar? Bueno, Jesucristo era comparado con un líder político, con un líder radical. Pues ellos decían que este va a resucitar, es probable que ellos intenten robarse el cuerpo. Pues vamos a ponérsela difícil. Vamos a poner a estos hombres aquí a guardar ese espacio. Y aquí vamos a la primera porción que narra Mateo en el capítulo número 28. Vamos a ver los versículos 1 al 10. Le voy a pedir a alguien que de manera voluntaria lea esa porción fuertemente. ¿Hay un micrófono por ahí? Ámbar quiere leer esa porción. Mateo 28, versículos 1 al 10.
Mateo 28, del 1 al 10, dice de la siguiente manera. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, «No temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán».
Bendito sea Cristo Jesús. Esto es emocionante, hermano. Uno lee, y si va demasiado rápido por encima, y como hemos escuchado esta historia tantas veces, pues decimos, yo conozco esa historia, ¿verdad? Como la señora que va allá al cine y de momento sale el león y ruge, y dice, ya esta película yo la vi, y se va. Esta porción la hemos leído muchas veces. La escuchamos narrada, vemos distintas versiones de películas y no sé cuántas cosas más. Pero yo les reto a que usted se adentre en la palabra y vea lo que nosotros acabamos de leer juntos. Y vamos a ir con calma, les prometo que no nos vamos a demorar muchísimo. Pero quiero que lo veamos con calma. La primera porción, que fue el primer versículo que yo leí hace un rato, habla sobre el día en el cual sucedió esto. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, ¿saben ustedes que a Él le quebraron las piernas? No, ¿por qué no le quebraron las piernas? Que no le quebraran las piernas, ningún hueso. Claro, sería quebrado. ¿A quién le quebraron las piernas? A los demás que estaban crucificados. ¿Para qué? Para acelerarles la muerte. Cristo Jesús expiró solo. Y cuando le atravesaron con la lanza, salió agua mezclado con sangre. Pues, vemos nosotros cómo en ese día, un problema grande era que ya se acercaba el sábado, ¿verdad? ¿Y qué sucedía el sábado para los judíos? Día de reposo. Entonces la Mishná, que nosotros tanto hemos hablado, esta es la interpretación, eran los libros sobre cómo se interpretaba la palabra. La Mishná judía. Ellos tenían muchas interpretaciones que especificaban cómo era que se debía considerar la ley. Entonces, el sábado no se debía trabajar. Entonces ellos tenían que definir qué era eso de trabajar, porque trabajar para nosotros es, pues, si yo dedico mi vida a ganar el sustento para mi familia, de cierto modo, pues ese día yo no lo voy a hacer. Si yo soy taxista, pues yo no dejo el taxi en la casa. Si soy carpintero, pues las herramientas se quedan ahí, yo no salgo. Pero para ellos tienen que ser más específicos. Entonces decían, trabajar, pues usted no puede caminar más de cierta cantidad de pasos. Usted no puede cargar más de cierta cantidad de agua. Cosas así, unas cosas extremas. Pues el reposo era algo bien importante para ellos, pero en la palabra, en la ley. Era más importante la apariencia que realmente lo que se encontraba en el corazón. Pues las personas vivían temerosos. Yo digo, yo siempre he hablado sobre esto en la iglesia, yo siempre digo, nosotros no tenemos que sentir obligados aquí en la casa de Dios. Yo vengo a la casa de Dios porque a mí me mueve el Espíritu Santo a estar aquí, porque yo les amo a ustedes y a mí me llena muchísimo de gran gozo y de gran regocijo poder estar en la casa de Dios y compartir la palabra con ustedes, de poder recibir la bendición de lo que ustedes me narran a mí respecto a la palabra, de poder adorar juntos. Yo no estoy obligado a estar aquí. Entonces yo no tengo que estar viviendo mi vida en Cristo enfocado en lo que no debo hacer. Yo prefiero vivir la libertad en Cristo enfocado en lo que debo hacer. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Yo debo adorar a Dios. Yo debo amarle con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Yo debo entregarme completamente a Él. Entonces, es en el afirmativo, no es en el negativo. Pues esta población vivía con un tremendo miedo. No era un temor a Jehová necesariamente, lo estoy generalizando. Muchos de ellos vivían en un temor más grande hacia los líderes. El señalamiento, ¿verdad? Como presenta a Isaías allá, cuando usted va a Isaías, el primer capítulo, el capítulo 6. En Isaías 6, este es uno de los pasajes que yo pienso cuando me parece que estamos enfocados demasiado en estar señalando a la gente. Capítulo 6 dice, en el año que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El capítulo anterior a ese habla sobre los ayes, ¿verdad? Y esta es la porción a la cual me refería, perdóneme. Dice el versículo 18 del capítulo 5 de Isaías, dice, ¡ay de los que traen la iniquidad con las cuerdas de vanidad y el pecado con los coyundas de carreta! El 20, ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos! Ahora, más adelante, Isaías se da cuenta de quien él se debe preocupar mayormente es del mismo. Y él dice, ¡ay de mí, que soy de hombre de labios inmundo! Pues vemos nosotros que estas personas vivían con ese mismo problema. Estaban ellos más enfocados en que les señalaran como que eran una de esas personas quienes estaban mal delante de Dios. Y quienes le estaban haciendo sentir de esa manera eran los líderes, los escribas, los fariseos, quienes estaban señalando de manera constante y continua hacia ellos. Pues ese sábado, incumplir con la ley, la preocupación grande desde mi perspectiva no era tanto que ellos fueran a incumplir con Dios, sino que iban a ser señalados. Pues imponían esta ley, y no estoy diciendo que esté mal observar la ley dentro del contexto que estamos viendo aquí, pero esa es la razón por la cual deprisa tuvieron que llevarse a Jesús, y dentro de la costumbre, la tradición, usted tenía que embalsamar el cuerpo, ¿verdad?, de los difuntos. Pues las mujeres estaban bien preocupadas, y fíjense en la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para olvidar. Pasado el día de reposo, y en la traducción del griego es el sabatón, ¿verdad?, el gran sábado, el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, tempranito, ya era de madrugada, todavía no había salido el sol, vinieron María Magdalena y la otra María. En otro evangelio menciona otros nombres, ¿verdad?, Salomé, a ver el sepulcro. Eran las mujeres que estaban ahí. La intención de ellas era llevar, ¿las qué? iban a ungir al Señor, ¿verdad? Las especies, especies aromáticas para poder ungir al Señor, preparar su cuerpo. ¿Qué subraya eso? ¿Qué denota eso? ¿Qué es lo que demuestra eso respecto a lo que ellas creían? A ver, David.
La más obvia es la primera, ellas pensaban que Jesús todavía estaba muerto. Como estuvieron en el ajoro, que tuvieron que bajar porque venía el día de reposo, pues lo pusieron allí con un sudario y esperaron a cuando se pudiera ir y que no violaran la ley. Y la segunda es el cariño y el amor que le tenían, porque dice que ellas madrugaron. Dice ahí, bien temprano en la mañanita, ellas estaban ya de camino para allá.
Amén. Pues al menos esas dos cosas, ¿verdad? Y la primera que presenta David me parece que es bien importante, que es la que ellas entendían que habrían de encontrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo allí, inerte. No habían internalizado lo que Él les había dicho respecto a su resurrección. Y nosotros podemos entender lo que dice la palabra desde la perspectiva histórica. Pero me parece a mí que es bien importante, hermano, que nosotros traduzcamos al 2017 qué es lo que debe significar esto para nuestras vidas, porque nosotros estamos en la misma situación que estaban estas mujeres y todos estos varones durante ese tiempo. Usted y yo podemos decir, amén, aleluya, yo creo en Cristo Jesús. Sin embargo, cuán rápido se nos escapa de las manos, de nuestra mente, el que Cristo Jesús es un ente real en nuestra vida cuando viene la problemática. Es bien, tenemos una capacidad para el olvido que es una cosa terrible, ¿verdad? Nosotros padecemos de un Alzheimer espiritual muchas veces. Es una cosa terrible. ¿A usted no le ha pasado así? Pues yo sé que a mí me ha pasado. Y de momento yo me capturo y tengo que decir no. Y tengo que pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, aviva el fuego de tu espíritu en mi ser para que yo pueda continuar haciendo lo que tú mandas y lo que tú demandas de mí. Que yo pueda realmente percibirte de la manera tangible que tú quieres que yo te perciba. Nosotros teníamos una discusión amorosa, para así decirle, con una persona, ¿verdad? De un pariente, que decía que a Dios no se le podía sentir. Estaban con este asunto de palabras, esto es lo que yo digo yo. A veces nos perdemos en las palabras y decía, no, no se puede hablar de Jesucristo de esta manera antropomórfica. Y crean unas palabras que es una cosa terrible. Que si no podemos crear a Dios, ¿verdad? Como de la misma manera, no podemos percibirle de la misma manera que percibimos a las demás personas. La palabra nos dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. La palabra nos habla de Cristo Jesús, que era el unigénito Hijo de Dios, quien vivió físicamente como usted y como yo, que anduvo, transitó a través de este mundo con un cuerpo mortal. Pero lo más grande es que Él se inmortalizó aún en ese cuerpo mortal. Resucitó un cuerpo glorificado. Y no vamos a tratar de explicar eso. Pues vemos nosotros esta capacidad, y una de las cosas que a mí me gusta enfocar cuando yo veo esta porción y me gusta tratar de ver cómo es que yo estoy en ese pasaje. Si soy yo como esas mujeres que estaban allí, que aún en el amor tremendo que les llevaba a ser valientes, ¿verdad? Porque ellas estaban siendo asociadas con aquel a quien ellas pensaban ir a embalsamar, pero no les importaba eso, pero dentro de ese amor aún habían perdido como un poquito de la, no estaban entendiendo completamente. Entonces, y les reto también a tener mucho cuidado con cómo nosotros acusamos a todos los demás que estaban ahí, porque se nos hace bien fácil decir, mira, vaya, ese Pedro, 3 años anduvo con el Señor y le negó. Bendito, pero nosotros, ¿cuántas veces no negamos al Señor? Dice, puede que usted no le diga a las personas, yo no creo en Cristo, pero cada vez que nosotros pretendemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, arreglando con nuestra propia sabiduría, estamos negando realmente al Señor. Yo no quisiera ofenderle, mi intención no es esa. Mi intención es retarle a que pensemos realmente dónde nos encontramos nosotros para que seamos más sensibles a cómo es que la palabra debe obrar en nuestra vida. Es el primer versículo. Si se me escapa algo, usted me dice. Un gran terremoto. ¿Qué provocó ese terremoto? No lo sabemos. Pero hay personas quienes dicen, pues, el ángel removiendo aquella tremenda piedra. Dicen que eso era una piedra que tenía que ser movida por varios hombres. No era algo fácil, ¿verdad? No era que usted decía, déjame mover esta piedra aquí. Era un tremendo peñón, grandísimo, para cubrir esa entrada de la tumba. Hay gente que dice, fue eso. Hay gente que dice, la llegada de ese ente espiritual, del ángel, fue lo que no se nos especifica realmente. Se dice, hubo un terremoto. La traducción que tenemos nosotros, hubo un gran terremoto. Ahora, ¿por qué tuvieron que remover la piedra? ¿Fue que el ángel removió la piedra para que saliera el Señor? David dice que no. ¿Cuál es la evidencia de que nos dice que no? El Señor no necesitaba que el ángel removiera la piedra. Porque el Señor es todopoderoso. Vemos evidencia también, ¿verdad? Cuando se encontraban los discípulos en el aposento alto, el Señor atravesó la pared. No necesitaba abrir las puertas, perdón. Con Tomás, atravesó aquel espacio y se les apareció. O sea, en su cuerpo glorificado, por eso es que no podemos explicar realmente cómo era ese cuerpo, porque era un cuerpo tangible, porque dice la palabra de Dios que las mujeres se le abrazaron de sus pies. O sea, le tocaron. Una porción que nos habla de que el Señor consumió pescado con los discípulos, ya habiendo resucitado. No vamos a filosofar respecto a estas cosas, qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Cuando tengamos ese cuerpo glorificado, pero sabemos que la palabra nos promete que todo va a ser mejor, a la enésima potencia. Pues, dice que ese ángel tenía aspecto como de un relámpago. Eso. Está bien difícil, ¿verdad? Pues los relámpagos son así, rapidito. Yo presumo que tiene que ver con el resplandor que emanaba de este ser celestial. ¿Ya? Sus vestiduras blancas, dice, como la nieve, y resplandeciente, presumo yo, como ese relámpago con el cual se le compara ahí. Y cuando le vieron a aquellos guardias, dice que quedaron como muertos. En Aguadilla le dirían lerdos. Quedaron así. Les dio la chiripiolca como el Chavo del Ocho. Estaban inmóviles. Hay personas que dicen que se desmayaron, como muertos. Es lo que nos dice la palabra ahí. Pero les dijo a ella, les aseguró que ellas no debían temer. Hay algo importante en esta porción. No voy a entrar en el detalle del asunto de los ángeles, ¿verdad? Hay personas quienes han... Hay unos énfasis que a veces nosotros damos desde la perspectiva de la doctrina evangélica y de la perspectiva protestante, que muchas veces se sobreenfatiza por aquello de contrastar la doctrina católica. Este asunto de la veneración o adoración de los santos y de los ángeles y de otras entidades y deidades, o sea, de entidades celestiales. Nosotros sabemos que a quien nosotros estamos llamados a adorar es a Jesucristo, a Jehová. Nosotros somos testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros porque estamos predicando lo que dice la palabra. ¿Verdad? Cuando usted va a Corintio y dice que cómo es que nosotros podemos hablar de Jehová, testificar sobre Dios y no creer en su resurrección. Yo repaso esa porción y yo digo, eso como que me suena a algunas personas quienes pretenden hablar de Jehová excluyendo a Cristo Jesús. Pues a veces nosotros queremos ser tan y tan celosos con la palabra de Dios y presentar la figura de Cristo como céntrica, central en nuestra vida, que debe ser así, pero si hacemos demasiado énfasis en el contraste con aquellas doctrinas que nosotros entendemos son falsas, entonces pecamos de centralizar cuál debe ser nuestro mensaje. Mi reto es, hablemos en lo afirmativo. Cristo Jesús es nuestro único Salvador. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos estar enfatizando lo que es afirmativo. Y al enfatizar lo afirmativo, lo que es negativo ya queda evidenciado. Pero quisiera hacer un leve paréntesis en lo que respecta a este asunto de los ángeles. Hay personas quienes hablan de los ángeles y a veces tratando de desenfatizar, ¿verdad? O enfatizar el que no se debe adorar a los ángeles, que no se debe adorar a los ángeles, descartan el poder que Dios le ha dado a los ángeles y el encargo que les ha dado a ellos. Los ángeles son entes reales. Son entes que el Señor envía para que estén alrededor nuestro. Y este espacio que está aquí, usted puede estar seguro que está lleno de ángeles. Porque el Señor los envía para que nos protejan, para que estén con nosotros. No nos envía, no nos dice a nosotros que tenemos que prenderle vela al ángel de la guarda. No, debe haber, ¿verdad?, ángeles que están alrededor de nosotros que nos protegen, porque Dios le da esa encomienda. Nosotros no estamos llamados a venerarle. Un problema que también ha surgido desde la perspectiva evangélica protestante es la desenfatizar la importancia de María. Entonces, en vez de presentar que nosotros debemos adorar solamente a Cristo Jesús, que María, gracias, mi amor, María no es corredentora, ¿no? María ciertamente fue la mujer más dichosa de toda la existencia. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Dios la escogió a ella. ¿Por qué? Porque a Dios le plació escogerla a ella, punto. No hay nada más que buscar. Ella fue aquel vehículo que Dios utilizó porque a él le plació para que naciera su hijo unigénito. Pero la palabra nos dice que fue el de María, su primogénito. Eso no hace que ella fuera una mujer pecadora. Obviamente ella fue una mujer pecadora, como todos nosotros somos pecadores. Quería presentar estos dos puntos, ¿verdad? Porque me parece que es necesario, ¿verdad? No. A veces la gente, como decimos en el campo, confunden la gimnasia con la magnesia. El que nosotros no veneremos o no adoremos los ángeles o no adoremos a María no quiere decir que nosotros no creamos que fueron figuras importantes dentro de la palabra y que son esenciales para que el proyecto que presentó el Señor se llevara a cabo. Pues este ángel se presenta delante de las mujeres y le dice: no teman. Y esa palabra para mí siempre es bien importante, porque ciertamente el Señor nos repite esto de constante y de continuo. La razón por la cual el ángel le comunica a las mujeres que ellas no debían temer es porque la naturaleza de uno, cuando uno se encuentra ante una situación tan, tan sobrenatural como la que aconteció en ese momento, es la de uno estar impresionado. Hay un choque real en ese momento, un impacto. Pues el ángel les afirma: no tema. Ahora, yo siempre pretendo extrapolar lo que me presenta la palabra y ver cómo es que yo puedo ver eso para mi vida. Hay situaciones en nuestras vidas en las cuales nosotros nos encontramos ante algo que nos deja perplejos, nos deja atónitos, nos deja en shock. ¿Qué situaciones son las que provocan esto en nuestra vida? Enfermedades, accidentes, distintas disputas, problemas que pudieran acontecer en nuestras familias, con nuestros vecinos, con las personas en la sociedad. Y hay instancias en las cuales nosotros estamos confundidos y puede que hasta entremos en un estado de pánico. En ese momento Dios también nos comunica a nosotros que debemos estar enfocados en su presencia. Yo sé que me estoy desviando un poquito del propósito de las palabras del ángel en esta porción, pero el ángel les dice: no teman. Y el Señor nos comunica eso en nuestra vida de constante y de continuo. Marquito.
Veo que en ese caso, pues, como el ángel se les manifestó en su forma, pues, la forma que él tiene naturalmente, pues ellas temieron, pero en otros versos de la Biblia, en el caso de Lot, pues los ángeles fueron a sacarlo antes de la destrucción, pues se presentaron como hombres, ¿sabes? Y ya pues la apariencia pues no le iba a dar era miedo a las personas que lo vieran. Que existe la posibilidad que si hoy se manifiesten, muchas veces sean como personas como usted y como yo, y a veces uno está quedado en un monte a pie y aparece alguien de la nada y ayudó a uno y uno arrancó el carro y fue. Y después, a veces, muchas veces uno ni se acuerda del rostro de la persona. Y oí testimonios incontables de cómo gente han recibido ayuda de la nada y da a entender que probablemente fueron ángeles.
Amén. Y la realidad es que el contexto, ¿verdad? El término ángel, el mensajero, puede ser usted. De la misma manera que Dios, cuando Cristo Jesús, Pedro le confronta y le dice, no permitas que esto acontezca, o sea, no permitas que tú seas entregado y seas crucificado, le dice, apártate de mí, Satanás. De la misma manera que a veces nosotros, sin saberlo, nos permitimos ser utilizados por el malo, ¿verdad? Por el maligno, el Señor también nos utiliza. Y queremos que nos utilice de constante y de continuo, tenemos que pedírselo. Utilízame, Señor, todos los días. No permitas que Satanás me utilice, sino que sea yo siempre tu instrumento. Utilízame a mí. Permíteme yo tener esa bendición, ¿verdad? Como pidió a Isaías. Pues, lo que comunica el ángel en ese momento, yendo directamente a lo que se refería, ellas vieron allí que estaba abierta la tumba, percibieron este terremoto y vieron esta figura impresionante. Imagínese usted, tarde, de noche, estaría aquello como la boca de un lobo, aparte de las lamparitas o ¿verdad? Mechas que andarían ellas ahí. Y llegan al lugar y se encuentran con este tremendo ser. Seguro, cualquiera se asusta. Sin embargo, les dice, no teman, no solamente por su presencia, sino por el hecho de que ya vieron que estaba aquello abierto ahí. ¿Qué habrán hecho con el cuerpo de nuestro maestro? ¿Qué habrán hecho con el cuerpo de nuestro Señor? Él dice, yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesús. Sin embargo, no está aquí. De la manera que Él les dijo, Él ha resucitado. Y yo me imagino lo que habrá pasado por la mente de esas mujeres, como por las mentes de nosotros. Cuando hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos estar ante una situación adversa, y de pronto el Señor, en su gran amor y su gran misericordia, su gran compasión por nosotros, nos recuerda. ¿Cómo no lo recuerda? Por su Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos que estar sensibles, hermanos, al Espíritu de Dios, que mora en nosotros. Y nosotros muchas veces pasamos más trabajo desactivándolo, si queremos decir eso, ¿verdad? La palabra que utiliza la palabra de Dios es contristando. El Espíritu Santo se pone triste en nosotros. Nosotros lo desactivamos, ¿por qué? Porque vamos practicando la falta de fe demasiado. ¿Y cómo es que hacemos eso? Cuando nos conformamos al mundo, cuando vamos tomando la forma del mundo. ¿Cómo el mundo resuelve los problemas? Hablando de manera negativa contra el adversario, de manera física. Aquel le dio un corte de pastelillo, pues usted quiere acelerar y ir hasta detrás de la persona y que la persona pueda ver por lo menos que su rostro está molesto, pararse al lado de la persona en el semáforo y mirarlo mal. No, no, usted deje que se vaya y al Señor, bendícelo y que no vaya a atropellar a alguien en el camino. Eso es difícil, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos adentrados en la palabra de Dios, decimos pues, a nosotros nos dan un corte de pastelillo y quizás nos dicen dos o tres improperios en la carretera, alguien nos robó el espacio en la fila del supermercado, donde fuera, o del estacionamiento. Pero ¿cuánto no le hicieron al Señor? A veces decimos, pero esta comparación como está un poquito extrema, ¿no? El Señor quiere que nosotros seamos exactamente como Él. Cuando nosotros vemos las cosas desde esa perspectiva, pues todo cobra más sentido. Cuando vivimos de esa manera, entonces el Espíritu Santo nos habla directamente a nuestra vida y nos deja saber. Ese Jesucristo que ustedes buscan resucitó tal y como se los dijo. Pues en nuestra vida nosotros podemos recordar lo que Cristo Jesús nos dijo cuando nosotros estamos más en comunión con Él. Oración, adoración, lectura de la palabra, ayuno. Y el ayuno no es solamente dejar de comer. El ayuno es usted sacar un tiempo en el cual nada sea tan importante como usted intimar con Dios. Ciertamente debe dejar de comer en ese momento, pero no es el que usted pase hambre, lo importante, porque hay personas quienes pueden ayunar por tiempos prolongados y dicen, ah, yo sí que soy santo porque llevo 3 días sin comer. Pero Realmente eso no le cambió nada. Usted pasó hambre. Usted puede comer, pero deje de ver televisión. Deje de hacer ciertas actividades que a usted le agradan para meterse en la palabra de Dios y estudiarla. Desayune. Usted es diabético. Yo sé que Dios puede cuidarle. Usted puede estar todos los días sin comer y Dios puede cuidar su cuerpo para que usted esté bien. Pero si usted es diabético, desayúnese su avenita, comase su meriendita. Puede tener su merienda al lado de la Biblia. Dios no le va a castigar por eso, yo se lo aseguro. Pero apague el dichoso televisor, no lea las noticias, no escuche la radio, no se meta en Facebook, por amor a Dios. Quédese en la palabra. Es el verdadero ayuno. Yo escuchaba a un predicador en una ocasión, o alguien me narró, que decía: el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Y qué era el otro que decía? El cristiano que no adora. Ah, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Pues ahí es necesario orar y ayunar de continuo, para que el Espíritu Santo nos esté recordando de continuo aquellas cosas que nosotros por costumbre se nos olvidan. Estas mujeres habían olvidado lo que Cristo Jesús les había dicho respecto a su resurrección, y el ángel se lo acuerda. Entonces les dice, ya él se fue. No era necesario que quitaran la piedra, él pudo haber atravesado, de hecho, lo más seguro atravesó, no se nos narra, la palabra no nos dice, la palabra simplemente da por sentado que él resucitó, que se dio la resurrección, y ellas se fueron. Y fíjense esto en el versículo número 8, en inglés hay una expresión, no sé si en español se traduce oxímoron, no sé si esa figura poética en español es así, en inglés es oxymoron, es cuando usted dice dos palabras que están diametralmente opuestas para describir una misma cosa. Hay un ungüento que usted se aplica, ¿verdad?, cuando usted le dan dolores en las coyunturas, que es como manteca de ubre, pero hay una marca comercial que se llama Icy Hot, ¿verdad?, helado caliente. Le dice, ¿cómo es eso? Frío caliente, Icy Hot, está helado, o sea, frito, bien frito, pero calientito. Aquí dice, con temor y gran gozo. Iban ellas con temor y gran gozo. Cuando usted está en la presencia de Jehová es así, hermano. Usted está en la presencia de Jehová y usted sabe que usted está delante del ser más grande que puede haber. Que usted no merece estar en su presencia. Si él quiere, él le puede deshacer. Pero usted está, yo prefiero ser deshecho por Jehová, como a él le plazca, a ser exaltado por Satanás, porque sabemos cuál es el desenlace de eso. Pues ellas iban por ahí con temor, porque veían la grandeza del acontecimiento, y con gran gozo, porque veían realmente cómo es que todo realmente estaba dándose como el Señor les había dicho, y cómo, me imagino en sus mentes, ¿verdad?, lo que el Señor nos decía y nosotros no lo veíamos. Hay ciertas cosas que nosotros las tenemos tan y tan cerca que no las vemos. El ejemplo que yo siempre doy, usted está leyendo la palabra y usted ahí la puede ver. Yo con el tiempo, yo necesito una extensión de brazos, pues yo de cerca ya casi no veo. Pero usted se coge la Biblia y se la pega aquí, y ahí yo no puedo ver nada, porque así no se lee. Se la pega bien, pero no la ve. Hay cosas que son así. Mientras más cerca usted las tiene, menos las puede percibir. Pues, en lo que respecta a la presencia de Jehová en nuestras vidas, las bendiciones que Él nos da, aquellas situaciones que pueden darse en nuestras vidas para bendición, muchas veces no las entendemos hasta que miramos en retrospección. En inglés hay un decir que va de esta manera, dice: hindsight is 2020. La retrospección es 2020. O sea, nosotros podemos ver perfectamente aquellas cosas que ya han acontecido. Pues seguro, cuando yo paso vacilando con mi esposa y con los nenes, que de momento se da algo y ya todos sabemos cuál es el desenlace. Y dice, pues eso se va a dar también. Pues seguro, ya sucedió. Pues fácil uno poder predecir lo que ya sucedió. Eso no es predecir, ¿verdad? Pues así mismo es. Cuando nosotros estamos en la presencia de Jehová, hay cosas que se dan que nosotros no las entendemos de inmediato, sin embargo, el Señor nos permite meditar en ellas y luego siempre podemos entender cómo la mano de Jehová estaba ahí. Estas mujeres iban corriendo, iban gozosas, porque iban entendiendo, se les iba aclarando en su mente aquellas cosas que el Señor les había prometido. Y cuando se encuentran con el Señor, este tremendo saludo que Él les da. Vieron al Señor, Él les habló, salve. Igual que el saludo que le diera el ángel a María, salve, muy favorecida. Él les saluda calurosamente. Y ellas se acercaron y se abrazaron a sus pies y le adoraron. Y nuevamente Él les reafirma que no había necesidad de temer. Vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hay personas quienes cuestionan por qué tiene que ser en Galilea, por qué no se pudo aparecer, por qué no se pudo llevar, porque la palabra dice que así sucedió. Punto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, perdone que me haya extendido en esta porción, me parece que era bien importante hacer énfasis en esos puntos que les presentara hace un momentito. Aquí hay una serie de preguntas, ¿verdad? Yo no vamos a ir sobre cada una de ellas, yo quiero que ustedes las vean. Si hay alguna de ellas que usted cree que merita nosotros verlas, las voy a leer rapidito. ¿Cómo hubieras reaccionado si hubieras estado allí? ¿Qué consecuencias hubo por la resurrección de Cristo? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Cómo respondieron al ángel? ¿No parece raro mandar guardias para cuidar un cadáver y más extraño que aún así Jesús no estaba allí? Pero todo esto lo hemos ido contestando. Me parece que la pregunta respecto a qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado, pues estaríamos aquí entreteniéndonos. Triste sería el caso. Pablo precisamente habla sobre este mismo detalle, ¿verdad? Dice que seríamos nosotros los seres más dignos de pena. Él utiliza una palabra, bueno, la traducción que Reina Valera presenta es conmiseración. Dice 1 Corintios 15, Pablo le dice a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vano es vacío, ¿verdad? Cuando usted dice, esta vaina, ¿verdad? Y no estoy hablando dominicano, esta vaina de gandules, le hace así y está vacía, no tiene gandules allí, está vana. Y hay personas quienes creen en vano. ¿Por qué creen en vano? Porque han creído en algo que realmente no merece creerse. Y continúa, típico de Pablo, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12 discípulos. Después apareció a más de 500, allá en el libro de los Hechos se relata, hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 personas. Después apareció a Jacobo, su hermano, después a todos los apóstoles. Y último de todos, como a un abortivo, que Pablo, él sabía el valor de cada cual. Pablo era un hombre bien estudioso, era un hombre letrado, era un hombre con tremendos títulos. Ninguno de nosotros realmente, no importa cuántos títulos tengamos, hermano, realmente es algo por sí mismo. Y no lo digo con la intención de ofenderle. Podemos tener muchos títulos, pero si para nosotros nuestro título es más importante que lo que Dios hace de nosotros, pues entonces realmente no hemos entendido el Evangelio. Todos somos lo mismo ante los ojos de Dios. Y Pablo se trata a sí mismo, él entiende realmente qué somos delante de Dios, que el valor que tenemos nosotros es porque Dios nos da el valor en Cristo Jesús. Dice, y último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues, ese capítulo me parece bien importante. No lo voy a leer completo. Yo espero que usted tenga suficiente curiosidad como para repasarlo, porque sé que lo hemos leído anteriormente. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese resucitado el Señor? Pues, estamos aquí entreteniéndonos. Somos un tremendo club de Rotario. Gloria a Dios. Esta presentación se va a colocar en la página de la web de la iglesia, y siempre es bueno que los comentarios que aparecen aquí los podamos buscar. Esta, me parece que esta porción podemos buscarla para poder ser edificados por la palabra de Dios. Dice, ¿por cuáles razones es el hombre natural incapaz de creer lo dado de Dios? Pues mira, aquí hay unos pasajes que hablan sobre ello. En Romanos 1, 21 y 22, quizás usted lo quiera apuntar por ahí, habla sobre cómo es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, o sea, cómo los seres humanos, pretendiendo ser sabios, se hacen necios. Y muchos dicen, pues, es imposible, se comen ellos mismos el cerebro, como decimos en puertorriqueño. Ignoran lo espiritual de las Escrituras, descartan la bendición que hay en la Palabra de Dios. En Hechos 13, 27, se hace ese énfasis. En la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, es incrédulo en cuanto a la intervención del poder de Dios. Y vemos a través de toda la palabra cómo se hace énfasis en cada uno de estos elementos. Y nosotros, ¿por qué entonces hemos creído? Más importante que ver cómo es que hay individuos quienes ignoran, omiten, tergiversan la palabra de Dios, me parece que más importante es nosotros entender cómo es que nosotros podemos entender. Porque yo creo lo que me dice la palabra. ¿Vale? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la fe? Ustedes me van a recitar Hebreos 11:1. ¿Qué dice la palabra que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la fe? ¿Perdón?
La confianza que tenemos en Dios de que lo que Él prometió así va a cumplirlo, porque podemos ver sus promesas a través de la palabra de Dios, y Él nunca ha dejado ninguna que sin cumplir. Así mismo ha hecho como Él lo ha dicho.
Una recomendación, gracias Ámbar, una recomendación, hermanos, sin intención de ofenderle. Cuando usted quiere presentar algo de la palabra de Dios, si queremos ser efectivos en transmitir la palabra de Dios, yo lo que a veces intento es decir, ¿cómo yo se lo explicaría a la hija más chiquita mía en casa? Obviamente, ella muchas veces me sorprende en entender muchas cosas que son bastante complicadas. ¿Cómo yo se lo explicaría a un niño? Para que pueda entender. Pues, la fe es creer. Es creer. Yo tengo fe en que Dios es. Pues a mí nadie me tiene que explicar. Yo creo que Dios es. ¿Quién es Dios? Pues Dios es mi Padre Celestial. Entonces yo he internalizado esa creencia en mi vida, y el efecto que surte en mí es que me ayuda a comunicarme con Él. Pues más importante que ver cómo es que la gente no puede creer, es ver de qué manera yo puedo creer. Y la palabra de Dios me dice que yo tengo que presentarme delante de Dios y aceptar que yo soy pecador primero. Tengo que arrepentirme de mis pecados y pretender cambiar mi forma de ser, venir rendido a sus pies y aceptar a Cristo Jesús como mi único Salvador. Y todas las cosas de ahí en adelante, hermano, cambian. Como Pablo dice en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero eso no es instantáneo, no es una varita mágica, sino que las cosas, el Señor, desde ese momento en adelante, el Señor las va cambiando. Entonces vamos a ir al próximo punto, porque quiero acelerar. Todo esto está va a estar en la página de la web. Si usted quiere ir a ello, hay muchas referencias bíblicas, y está puesto para que podamos nosotros estudiarlo detenidamente. Mi exhortación es, vaya a la página de la web. Usted ve que en la mayor parte de las páginas de la presentación se encuentra la dirección allí, www.iglesiabiblicabautista.org. Todos los estudios se encuentran ahí. Esos guardias que quedaron como muertos fueron allá a los líderes y les dijeron: desapareció el cuerpo. Ellos sabían que ya se les había advertido. Dicen: pero ¿cómo que desapareció el cuerpo? Ustedes son unos hombres grandes, manganzones ya. ¿Cómo es posible? Y les contaron todo. Y ellos, nos narra la palabra, dijeron: no le digan esto a nadie. Y le dieron un montón de chavos. Nos narra Mateo 28, 11 al 15. Díganle a la gente que, vaya, no es mi palabra. Tomaron dinero y hicieron como se les había instruido. ¿Qué se les instruyó? Dicen: decid vosotros, versículo 13, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eso les iba a costar un castigo severo. Vamos a la última porción. Y esta porción, bien importante. Esto es una estampa que nosotros hemos visto en muchos lugares, ¿verdad? La gran comisión, versículos 16 al 20. Un voluntario o voluntaria para leer esos últimos versículos que están ahí. Edgar, gracias.
Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Amén. Se encontraron todos los discípulos con el Señor y Él subraya su poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay autoridad más grande que la de Jesucristo. No hay que prenderle velas a San Antonio, a San Martín de Porres. Yo no sé de qué son esas cosas, ¿verdad? Yo sé que existen eso y la gente los menciona. Mucho menos a estas deidades africanas. No tiene que andar usted con escapulario, con amuleto, cuarzo, incienso y no sé cuántas cosas más a la gente se le ocurre. Cada vez que las personas pretenden depender de esas cosas, lo que están diciendo es: Jesucristo no es suficiente. Hay gente que dice: bueno, es por si acaso. Pero cuando usted quiere incluir, ¿verdad?, este sincretismo, estas tantas cosas juntas, lo que está diciendo es: realmente no creo. Cristo Jesús le subraya a los discípulos: yo soy la autoridad más grande, suprema, que existe en el cielo y en la tierra. Entonces, yo soy quien les da este mandato. Esa expresión que se encuentra en el versículo 19, de la manera que está traducida, es una oración imperativa. O sea, es un mandato. Es como: siéntate, escúchame. Él les está diciendo algo que ellos no tienen opción. Esto es yo lo que les digo que ustedes hagan. No es si ustedes quieren, obviamente, si ustedes quieren ser mis discípulos, si quieren ser mis amigos, hagan como yo les digo. Hemos visto a través de la palabra. Pues aquí les dice: tienen que ir y hacer que todos se hagan estudiantes. Esa palabra me parece bien importante, ¿verdad? Dice discípulos. Y yo les decía cuál es mi definición de estudiante. Yo admiro a los estudiantes. ¿Ya? Mi vida, o sea, yo he dedicado mi vida a trabajar con estudiantes. Y había una canción, ¿verdad? Para aquel tiempo, yo no había nacido para aquellos tiempos. Los que se llaman baby boomers, sabrán, y aquí hay unos cuantos, no voy a mirar en ninguna dirección. Para ese tiempo estaba Dani Rivera, Lucecita Benítez, y cantaban aquella canción, Me gustan los estudiantes, ¿verdad? Que son, qué sé yo qué, hablaba sobre la radicalidad de los estudiantes que se atrevían a ver y buscar más allá, eran inquisitivos. Había un tiempo que se hacía el gran día de la Biblia en esta iglesia y se le daba premios a los muchachos por distintas cosas. Y una de las cosas que yo les decía, deben instituir un premio por ser inquisitivo. Yo creo que nosotros como creyentes estamos llamados a tener fe, pero nuestra fe también es racional. Nosotros creemos, pero nosotros, Dios no le está malo cuando nosotros lo cuestionamos. Por el contrario, si nosotros decimos amén y realmente no creemos, Dios lo sabe. Cuando yo voy a Marcos, y ustedes saben que uno de mis pasajes favoritos es cuando el padre se le acerca al Señor y le dice, sus discípulos no pudieron sanar a mi hijo. Y él les dice, ¿qué tiene tu hijo? Y él explica, y él le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre le respuesta, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y eso define parte de lo que nosotros somos. Y hay muchas instancias en las cuales yo me encuentro así. Y a mí me incomoda pensar que yo pudiera decir algo de la palabra y que usted diga amén y que usted realmente no haya entendido. Porque hay instancias en las cuales somos tímidos, ¿verdad? Los bautistas por lo general somos medio pasmados. A veces usted está ahí que decir, ¡aleluya, gloria a Dios! Pero usted dice, no lo digo porque va y ofendo al que está al lado. Si usted quiere adorar al Señor, usted no reprima la adoración, ¿verdad? Y si usted escucha que el hermano allá fervientemente dice, ¡aleluya, gloria a Dios! Pues usted no se ofenda porque el hermano está siendo movido por el Espíritu Santo. Aquí lo hacemos en orden, pero quien se lleva la adoración es el Señor, ¿verdad? Con la señora aquella que un día se le acerca al pastor y le dice, eso fue un... Y usted ha escuchado el cuento, que le dicen, pastor, hoy la adoración no me gustó. Y el pastor le dice, pues qué bueno, porque la adoración no era para usted. Pues, si nosotros vamos a internalizar lo que es la palabra de Dios, debemos hacerlo de manera racional. Nuestra fe tiene que ser así. Pues, el que es discípulo es aquel que quiere buscar, internalizar, escudriñar, aprender de manera racional aquello que tiene que ver con su fe. Cuando usted entiende bien la palabra, hermano, usted crece en la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted se acerca a un mecánico de motores de combustión interna, y si usted le da su carro y le dice, sí, es que el fotuto del eje de la coclaina este, del simiñoco este que está por aquí al lado, está medio malo. Tiene como un taca-taca. Yo no le pagaría a ese mecánico, ¿verdad? Obviamente el mecánico me tiene que decir cuál es la pieza y lo que... En términos, ¿verdad?, que yo más o menos pueda entender. Pero si no tiene palabras para poder definir lo que está allí, yo voy a dudar realmente de su conocimiento. Usted y yo como creyentes debemos adentrarnos en la palabra de Dios y hacernos discípulos reales de Dios. Ver la palabra por lo que es la comunicación de Dios para nosotros. No está todo aquí, pero nos ha dejado lo necesario para poder adentrarnos en la fe que es necesaria para poder creer en Él, para poder creerle a Él y para poder obrar para Él. Pues Él dice, este es el mandato que les estoy dando. Vayan y hagan discípulos y bautícenles. Dos ordenanzas que presenta el Señor a través de la palabra, no son sacramentos. Dos ordenanzas, creemos los evangélicos y los protestantes. La cena del Señor y el bautismo. Ninguna de esas dos cosas nos da la salvación. Ninguna de esas dos cosas nos da la salvación. Usted puede estar sin bautizarse y ser salvo, Amén. Hay personas quienes han tergiversado este versículo y dicen, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si eso fuera una palabra mágica. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces te hacen unas señales allí con las manos, como si el poder viniera del individuo, pero realmente es de quien emana esa transformación, es del mismo individuo, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El bautismo es la obediencia de ese individuo. Cuando usted se bautiza, usted elige bautizarse, usted lo que está haciendo es que usted está siendo obediente al Señor. Y usted está testificando delante de las demás personas que usted ha muerto al viejo hombre o a la vieja mujer y ha nacido como un hijo de Dios. Eso es el bautismo, ¿verdad? Es un acto simbólico. Lo hacemos porque testificamos. Pero a mí me parece que el verdadero bautismo, fuera de lo que manda el Señor, es el que nosotros presentamos ante el mundo. Nosotros tenemos que ser bautizados todo el tiempo. No estoy diciendo que el bautismo tiene que hacerse todos los días. ¿Verdad? Mi hijo fue allá, estuvo estacionado, movilizado, en Jordania. Y un día me llama y me dice, papi, o me escribió, vamos a dar un viaje y voy a ir a el Jordán. Y quiero bautizarme nuevamente allí. Por aquello de entrar en esas aguas podridas que de ese río. Porque ese río no tiene, aparte de que nuestro Señor Jesucristo estuvo allí, eso es lo más asqueroso que dicen que hay. Y David les puede narrar después. Pero él fue allá y por obra del Espíritu Santo no se enfermó. Y allá, pero él quiso estar allí, poder decir, yo me rebauticé, ¿verdad? Reconsagró su vida en ese acto que de estar allí. Cristo Jesús, sin tener pecado, utilizando a Juan el Bautista, se bautizó por obediencia. Pues el bautismo no es un acto para salvación, pero el Señor manda que nosotros podamos discipular, y la evidencia, un acto de obediencia del individuo, es someterse a ese bautismo. Ahora, cuando dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es las autoridades que cambian, el sello que se impregna en las vidas de esos individuos quienes por obediencia se someten a ese acto. Pero el acto más importante es previo al bautismo. Es el aceptar a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Cuando decimos que Cristo Jesús es nuestro Señor, por eso yo digo las palabras son tan importantes, hermano. Si usted le dice Señor a Cristo Jesús, es porque usted sabe cuál es su estatus delante de Él. Si yo llamo Señor a Cristo Jesús, pero yo no me someto a Él, entonces yo soy un hipócrita. Porque cuando yo digo al Señor, Señor, quiere decir que yo soy su siervo, su doulos, como decía Pablo, su esclavo, el esclavo más pequeño delante de Él. Pero el esclavo más pequeño de Cristo Jesús es más grande que el rey, que el príncipe, que el emperador más grande de Satanás o del mundo. Usted y yo no tenemos que buscar la importancia en el mundo, porque ya el Señor nos está preparando un lugar para estar en su presencia eternamente. Y la última porción que leyera ahí mi hermano Edgar, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas manda Cristo Jesús? Él las resumió en dos. Cuando le preguntaron, ¿cuál es la ley? Le dice, ¿qué cosas se te ha enseñado que guarde? ¿Qué debo hacer para salvar mi alma? ¿Qué se te ha enseñado desde joven? Entonces le dice todas estas cosas. Y el Señor resume toda la ley y los profetas en dos mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que presenta el Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en estas dos se resume toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que está en la Mishnah de los judíos está allí. ¿Usted recuerda eso? Cuando usted dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Dios primero. Hermano, como aquel padre del muchacho ese que el Señor rescató. Yo tenía un problema serio con eso. Yo le dije que yo amo a mi esposa. Y yo tenía presente el delante del Señor continuamente. Y decía, Señor, tengo una situación aquí. Y yo me imagino al Señor mirándome así, haciendo, ahí viene este de nuevo. ¿Cómo tú me pides a mí que yo te ame más que a mi esposa y más que a mis hijos? Tú me los entregaste y yo los tengo aquí. Y a mí se me hace imposible. Yo tenía ese problema serio. Y el Señor me hizo entender en mi corazón que tan pronto eso se hiciera parte de mi ser natural, entonces yo podría amar a mi esposa y a mis hijos de la manera que Él realmente quiere que yo les ame. Entonces ese amor por Dios sobre todas las cosas, entonces permite que yo pueda ser el padre que mis hijos necesitan y el esposo que mi esposa merece. Esa relación es la que el Señor quiere con nosotros. Que nosotros podamos presentarnos delante de Él de esa manera íntima. Amarle a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? Ricky Rosselló, ¿es tu prójimo? ¿Donald Trump es su prójimo? Pues si usted no ha orado por esos dos seres, y no estoy, sí, estoy hablando de política. Si usted no ha orado por ellos todavía, tenemos que hacerlo. Hay que orar por todos los que están puestos en posiciones de eminencia. Populares, independentistas, PNP, no importa. ¿Por qué? Porque Dios te manda a que tú les ames a ellos como a ti mismo. Ese vecino, un testimonio, hermano, permítame un pequeño paréntesis. Estábamos orando por un vecino que yo tengo. ¿Te acuerdan? El contiguo a mi casa. El día de despedida de año, estoy frente a mi casa, no sé qué yo estaba haciendo. Quizá el Señor me movió para el frente de mi casa en ese momento. Y percibo que está el vecino allá, a quien yo le había llamado la atención, de la manera que yo entendía, mostraba el tacto y el amor cristiano de manera perceptible. Tuve que esforzarme. Y tuve que llamarle la atención y a él no le gustó. Y de hecho, él me refunfuñó, como decimos en el campo. Le estuvo bien malo. Dijo, pues no me hable. Y eso fue lo último que me había dicho y se fue. Y yo me fui. Entonces, le presenté a usted el testimonio de la prueba que estaba yo teniendo con este varón. El asunto es que el mismo día de despedida de año, durante el día, estoy frente a la casa y él está frente a su casa, solo. Y estaba con una... No eran petardos, era cuestión de fuegos artificiales de eso, pero que no hacían ruido. De los fueguitos esos. La cuestión es que voy hasta allá. Nos dividen, había unos árboles, no me veía a mí, pero yo sabía que él está ahí. La cuestión es que yo voy hasta allá y le digo, vecino, vengo a desearte un feliz año nuevo y que Dios te bendiga. ¿Van a estar ustedes aquí hoy? Me dice, sí. Y yo dije, ¿y van a estar con la familia? Me dice, no, estamos aquí solo, mi esposa y yo y la nena. Es la primera Navidad que vamos a pasar aquí. Yo le dije, pues mira, aquí va a estar mi cuñado, mis dos cuñados van a estar aquí conmigo en esta noche. Yo voy a hacer un asopado. Y si ustedes gustan, brinquen para allá y están con nosotros y los recibimos con amor y la pasamos ahí. La cuestión es que me dio la mano y me dio un abrazo. Yo le eché la bendición y me sentí muy bien. Me sentí aún mejor cuando al cabo de una hora y media, dos horas, o más tarde quizás, eran casi las 10 de la noche, yo creo. 9 de la noche. No sé qué hora era. Apareció él con su esposa y una nena preciosa, la hija de ella. Y pasaron, despidieron el año con nosotros y estuvieron en casa hasta las 3 de la mañana. Estuvimos ahí sentados y ahí hablamos y son unas personas muy agradables. Y Dios abrió ese espacio para que nosotros pudiéramos estar con ellos, pudimos testificar, vieron nuestra familia, oramos, ellos oraron, estuvieron con nosotros mientras estuvimos orando, cuando despedimos el año, en ese preciso momento hicimos una oración familiar y la pasamos allí, y ese es el tipo de acercamiento que Dios quiere que nosotros le hagamos al mundo. Si nosotros no estamos compenetrados con la palabra de Dios, y no estamos realmente recordando lo que Dios quiere que nosotros recordemos, como las mujeres que estuvieron en la tumba. El ángel les tuvo que recordar de la manera que él les dijo, él resucitó. El Señor nos dice a nosotros, la gran comisión es mandarle a que guarden lo que yo les mando. Y acabamos de recordar que lo que el Señor nos manda está resumido en dos mandamientos, pero nos manda a nosotros primero. Y el segundo de esos dos mandamientos que resumen todos los mandamientos es que vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el primer martes de todo el año. Dios, que Dios nos ayude a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Pero hay que empezar aquí en la casa. Tenemos que amarnos nosotros entre nosotros. ¿Verdad? Dice que si nosotros tuviéramos amor los unos con los otros, entonces el mundo sabrá que somos verdaderamente sus discípulos. El peor obstáculo que hay entre el mundo y la salvación muchas veces es la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia rústica, ¿verdad? Este caparazón, la gente que se llama iglesia, que muchas veces se le olvida que tenemos una comisión tan y tan importante. Lo que llamamos la gran comisión es eso. Usted y yo somos el liaison, ¿verdad? El contacto, el punto de enlace con el mundo. Y si nosotros no estamos haciendo nuestra parte, el mundo se va perdiendo. Lo último que dice el Señor ahí es que nos afirma, les afirma, y a nosotros también, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Parácletos, el Consolador, el Espíritu Santo que mora en nosotros, dado que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, es Cristo Jesús mismo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Pero esto no pueden ser palabras solamente, hermano. Si usted tiene alguna duda en su corazón respecto a lo que yo les estoy hablando, Dios está dispuesto a aclarárselo en su mente si usted se lo pide a su Espíritu Santo. Pero tiene que sincerarse con el Señor. No puede decirme amén, porque yo le voy a creer el amén, pero solamente usted y Dios saben si el amén es amén. Amén. Gloria a Dios. Pues todos los comentarios que están ahí, usted los puede leer si vas a la presentación de la página web. Creer o confirmar la resurrección de Jesús. Creer o confirmar. Dice Juan 20:29, Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos ustedes y yo. Bendito sea el Señor. Y la comisión o programación en el libro de los Hechos, el primer capítulo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Parácletos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese tiempo, pues lo que se conocía de lo último de la tierra era un espacio no tan remoto, pero el Señor sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? Ellos pensaban que el fin de la tierra era aquel espacio que ellos conocían. Nosotros conocemos la tierra, ¿verdad? La esfera. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Cuáles son sus quejas? ¿Habrá alguna queja? Si tiene queja y no me la quiere comunicar a mí, se la comunican a Marquito. Marquito la escribe, se la entrega el pastor. Y si me tienen que poner en disciplina, pues ya ustedes saben. Bendito sea el Señor. Bye. Pregunta. Gloria a Dios. Manuel, ¿estamos bien? Sí. Pues gloria a Dios, ha sido una bendición, hermano, poder considerar este pasaje con ustedes. La semana que viene vamos a comenzar un libro nuevo. Esta es la carta que el sobre que utilizó Pablo para escribirle a la iglesia en Tesalónica. Logré conseguirla, pero está en inglés, yo no sé por qué. Vamos a estar considerando la carta de Pablo a los tesalonicenses. La semana que viene vamos a considerar la primera unidad, Iglesia Vigilante. Esto es una serie de estudios que son como 5 estudios solamente en esa carta. Gratitud por la iglesia. Les invito a que estén con nosotros. Va a ser una gran bendición poder considerarlo. Y la semana que viene, ese es el día que yo cumplo aniversario de casado con mi esposa. Y ella conmigo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si no hay preguntas, si no hay dudas, les invito a que oremos y de esta manera damos por terminado el estudio de esta noche. ¿Seguro? David quiere que cantemos un cántico. Es el Cristo que yo predico. Bendito sea el Señor. ¿Y yo me quedo aquí? Gloria a Dios. La letra. Okay. bendecimos y te damos gracias por esta noche, por tu palabra, mi Señor, que es aliciente a nuestras vidas, que nos ayuda, Padre Santo, a comprender, a internalizar lo grande, Padre Santo, que tú eres en nuestra vida. Ayúdanos cada día a estar agradecidos, a estar conscientes de nuestra fortuna, Padre Santo, en ti, de tenerte en nuestra vida y de tener a nuestros hermanos preciosos, Padre Santo, con nosotros. Ayúdanos a afirmar esta creencia, esta verdad, esta realidad en nuestras vidas, este año que ya ha comenzado, mi Señor, para que nosotros podamos demostrarle al mundo lo grande que tú has sido en nuestra vida y lo grande que tú quieres ser en la vida de ellos, Padre Santo. Danos el valor, danos el denuedo, danos el arrojo, danos el fervor, Padre Santo, para poder continuar predicando tu palabra, para ser serios, mi Señor, celosos con tu palabra, estudiarla cada día, hablar contigo todos los días, mi Señor, y a ser sinceros contigo, Padre Santo, aquellas cosas que nosotros no entendamos o no podamos creer, que las presentemos delante de ti para que tú, en tu amor, tu misericordia y tu compasión, nos las aclares, Padre Santo, de manera que nosotros podamos llevarlas al mundo y poder cumplir con la gran comisión que tú nos has dado. Gracias por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre Santo, porque tú afirmas, Padre Santo, tu verdad en nuestra vida cada día. Te pido ahora por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, en este momento de manera especial, Padre Santo, por Manuel, su esposa, su familia, su hogar, por Báez, Padre Santo, que nos acompañan en esta noche, te pedimos, mi Señor, que tú bendigas de manera especial sus vidas, que tú les ayudes, mi Señor, a hallar la contestación que ellos tienen a las preguntas que te presentan en esta noche, Padre Santo, y puedan hallar la bendición que están buscando. Por el resto de mis hermanos, mi Señor, te pido que tú les bendigas también, que tú nos acompañes en esta noche hacia nuestros destinos, que nos permitas, Padre Santo, tener un descanso bueno para poder recuperar, Padre Santo, las energías. Y si fuese tu voluntad que nos levantásemos el día de mañana, Padre Santo, permite que podamos hacerlo con la conciencia de tu presencia en nuestra vida y de nuestra responsabilidad para contigo en todo lo que hacemos. Bendice a nuestros hermanos quienes no estuvieron aquí en esta noche también, y al resto de nuestros hermanos alrededor del mundo, Padre Santo, permítenos continuar obrando para ti, de modo que muchos puedan alcanzar la salvación. Todo te lo presentamos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Thank you.